Hola amigos, bienvenidos a fin de semana con Mario Abril, bienvenido.
Buenos días, Antonio.
Y quien les habla, encantado de hacerlo, Antonio Sempere. Dispuesto a hablar de televisión durante media hora y vamos a empezar hablando de fallas. Desde el pasado 1 de marzo se vienen celebrando en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia las mascletas. Nos preguntábamos qué iba a ocurrir en este primer año sin Canal Nou, sin la televisión autonómica. Y ya tenemos respuesta, ya sabemos lo que ha sucedido. Tanto Mediterráneo Televisión como Levante Televisión están ofreciendo en su integridad este ciclo pirotécnico y más todavía, doy fe de ello porque lo he seguido día a día, le están dedicando en la parrilla de la programación una hora de conexión en directo, desde las 13:30 hasta las 14:30. ¿Qué tal, Mario? ¿Has podido asistir a alguna de estas retransmisiones en directo o en diferido en la web?
He podido ver como dos mascletas a través de Mediterráneo con Julio Tormo. Julio Tormo, un clásico ya de las mascletas que ya las daba en Canal Nou. Y a mí me parece cuando menos sospechoso que Julio Tormo esté ahora mismo en Mediterráneo TV, que alarde de que esta cadena ahora es una cadena autonómica. Y a mí todo esto me llama mucho la atención y me sorprende que a la gente no le llame la atención y no lo critique en redes sociales o cosas así. Y que vea que aquí hay algo extraño, ¿no? Que ahora mismo Mediterráneo Televisión y Levante Televisión se han convertido en la nueva Canal Nou y es la que está haciendo el trabajo que hacía anteriormente Canal Nou.
Sí, tienes razón. Sí, en Mediterráneo Televisión podemos seguir a Julio Tormo día a día con Loren Donat. En Levante Televisión, aparte del titular, Jaume Bronchud, está también Chimo Rovira a pie de plaza, que es el que entrevista al público y el que hace la crónica de ambiente. No han tardado mucho en recolocarse estos profesionales procedentes de la televisión autonómica, ¿verdad?
No lo han tardado porque además Chimo Rovira también es un histórico de Canal Nou, luego pasó a Radio Nou y creo que hasta hace poco, antes del cierre, estaba trabajando en Radio Nou en un programa. Y Julio Tormo también ha sido recolocado ahora en Mediterráneo TV. Yo asistí a una especie de charla que hicieron dos profesionales del medio. Uno era Vicent Mifsud, que es vicepresidente del Comité de Empresa de Radio Televisión Valenciana, y Reis Juan, que es una de las que está llevando adelante Mil de Nou, que es la nueva plataforma que ha salido en sustitución de o por la lucha para conseguir reabrir Canal Nou. Y comentaban que el hecho de que ahora Mediterráneo Televisión y Levante Televisión estén trabajando de esta manera, que estén dando mascletas, que hayan recolocado a históricos de Radio Televisión Valenciana, no deja de ser una estrategia por parte del gobierno valenciano para que, digamos, que cubran ese hueco que ha dejado Canal Nou y que tanto hacía a Fabra, ¿no? Y a la promoción de todas las cosas que hace Fabra. Ellos dijeron y comentaron que los repetidores que tenía Canal Nou colocados a lo largo de la Comunidad Valenciana han sido cedidos, en cierta manera alquilados a Mediterráneo y a Levante, pero ese alquiler no lo están pagando. Esto es lo que decían ellos, yo transmito sus palabras. Ellos no están pagando ese alquiler, pero a cambio están haciendo ese seguimiento que antes hacía Canal Nou a Fabra. O sea, es una especie de estrategia que han llevado a cabo entre ellos.
Muy, muy interesante todo esto que apuntas, Mario. La lengua valenciana, la lengua. Yo me he parado, he observado a lo largo de estos 6 días cómo han sido estas transmisiones y he sacado alguna conclusión, algún dato que quiero aportar. La lengua vehicular en ambos canales de este programa especial, de esta hora en directo, es el valenciano. En el caso de Levante TV, prácticamente al 100%, salvo, pues por ejemplo, ayer había unos invitados de Las Palmas de Gran Canaria en la plaza y en ese momento sí que hubo un cambio de registro puntual cuando alguien al otro lado de la valla pues se nota que tiene algún problema para seguir la lengua. En el caso de Julio Tormo, de Mediterráneo Televisión, bueno, a mí me parece muy sibilino porque sí que cambia de registro, va balanceándose como a donde le lleva la corriente en su monólogo, y tanto en esta retransmisión en directo como en el programa diario Anem de Festa, una hora todo el año, un verdadero referente de este canal, en estos directos va pasando de la lengua vehicular, que en principio es el valenciano, al castellano. Y esto, cuando digo sibilino, claro, me refiero a que mientras Levante Televisión es una cadena provincial, o que por lo menos no podemos seguir en la provincia de Alicante, sino en la de Valencia, Mediterráneo Televisión sí que se sabe, ellos se saben a sí mismos como la televisión privada autonómica, que sí que se ve desde Orihuela hasta Vinaroz. Y siendo conscientes de que hay una parte castellano parlante, bueno, quieren amarrar bien a los valenciano parlantes, pero sin olvidarse, haciendo como ese guiño siempre a la otra parte de la población. Y por eso a mí me da la impresión de que por una parte hay espontaneidad, claro que la hay, pero por otra está pensado usar indistintamente las dos lenguas. ¿Qué te parece, Mario?
Yo no lo había pensado así, pero creo que tienes toda la razón, porque sí que es cierto que Julio Tormo, cuando estaba en Canal Nou, hacía toda la retransmisión absolutamente en valenciano, y sí que me llamó mucho la atención, una de las veces que vi La Mascletà, ahora en Mediterráneo TV, que hacía ese cambio a veces de valenciano a castellano, y sí que puede ser, por lo que tú dices, de intentar coger todo, bueno, pues tanto a los valenciano parlantes como a los castellano parlantes que hay en a lo largo de toda la provincia de aquí, de la Comunidad Valenciana, y sí que puede ser precisamente por eso, porque Julio Tormo es valenciano parlante y lo ha demostrado, sí, en todos los años que ha estado en Canal Nou.
Sí, el que le sale a él es el valenciano, como le salía a Paco Nadal, al propio Chimo Rovira, pero claro, a diferencia de estos 24 años precedentes en los que los presentadores no podían salirse oficialmente de esta lengua valenciana, salvo que tuviesen enfrente bueno, un invitado que por lo que sea no le siguiera. Bueno, en este caso habla con toda... Recuerdo el día 4 hubo una reunión de falleras mayores, de ex falleras mayores. Había muchísimas de los años 70, 80, y la verdad prácticamente todas empleaban el castellano para expresarse. Todas, por supuesto, conocen de sobra y pueden seguir la conversación con Julio Tormo en Valencia. Sin embargo, él, en estos casos, o en este caso del 4 de marzo, sí que cambió de registro, y con muchas de ellas habló con total naturalidad en castellano y no pasaba nada. En fin, son pequeños matices, pero creo que interesantes a la hora de valorar, de chequear cómo está el nuevo mapa de la televisión en esta comunidad. Y también debo añadir la actuación de la televisión pública, me refiero de la 1, de la estatal, del centro territorial, que de lunes a viernes sí que está ofreciendo La Mascletà. Aquí no hay un programa especial porque el minutado lo impide, o las conexiones nacionales lo impiden, pero a partir de las 2, es decir, a partir de que acaba el programa de Mariló Montero, conectan con la Plaza del Ayuntamiento, y por primera vez durante este ciclo fallero sí que se está ofreciendo esta Mascletà. Curioso, Mario, que no la den los sábados y domingos. Hombre, me pueden decir, no, porque los sábados y domingos la parrilla de la programación de la 1 se pisa. Yo creo que es algo más banal y más sencillo, y es que, bueno, los fines de semana se computan como días festivos, y entonces es como mucho más difícil para la televisión pública, que siempre está como en cuadro, pues de encontrar a todos los trabajadores que trabajen esos días de fiesta, que luego, por consiguiente, deberían librar entre semana, y si libran entre semana, ¿quién hace el trabajo entre semana? A mí me parece que, aunque sea prosaico, los tiros van por ahí. Para compensar el que no hay este año televisión autonómica, que no está Canal 9 en funcionamiento, eso sí, Televisión Española se ha comprometido públicamente durante el ciclo fallero, pero estrictamente del 15 al 19, y concretamente, porque cae en fin de semana el 15 y 16, los días solo lunes, martes y miércoles 17, 18 y 19, se han comprometido a llevar a cabo una programación especial, reforzada, pero que no solo se vea en Valencia, en la comunidad, sino que se vea en todo el territorio nacional. Un compromiso firme es que España Directo retransmita la ofrenda los dos días para todo el territorio nacional. Hombre, lo ideal, ya que se ponen, sería que emitieran el programa completo desde Valencia. No sería la primera vez que lo han hecho desde otras localidades o con motivo de otros eventos. Yo creo que para compensar a la tercera ciudad de España en tamaño, ¿por qué no el 17 y 18 emitir la ofrenda, bueno, emitir el España Directo desde allí? La crema es una tradición que la da la 1, también para todo el territorio nacional, y con más motivos si cabe, bueno, este año, algún año que hubo huelga, recuerdo, alguna huelga de trabajadores de Canal No que no dieron la señal, y sí la pudimos seguir a través de la televisión pública de la 1. ¿Qué te parece, Mario, que el centro territorial trate de arrimar el hombro, por lo menos en esta edición de tránsito?
A mí me resulta muy curioso todo esto que está ocurriendo en estos meses con la ausencia de Canal No, como el resto de cadenas se están moviendo para ocupar ese hueco que ha dejado. Recordemos que también Fabra, cuando se cerró Canal No, hubo rumores de que quería empezar unos compromisos con Radio Televisión Española para poder cubrir ese hueco que dejaba Canal No, retransmitiendo algo de información de la provincia y de la comunidad, y que lógicamente yo creo que esta parte de emitir las fallas como algo excepcional, yo creo que tiene algo que ver con ese compromiso que quería firmar Fabra con Radio Televisión Española, y estoy seguro que eso ha sido firmado, aunque no nos hayamos enterado, como muchas otras cosas. Y el hecho es el mismo que ocurre con Mediterráneo, que ocurre con Levante Televisión, que están ocurriendo cosas que no nos estamos enterando, pero que lógicamente algo está pasando, porque todo ha cambiado y están ocupando un hueco que dejó Canal No de una manera que a mí me resulta muy sorprendente.
Tienes razón, Mario, y sobre todo tienes razón también en la indiferencia con la que se acogen todos estos cambios, con ausencia de comentarios en redes sociales, y no solo eso, en prensa. No queda reflejado en prensa, no queda nada claro todo este movimiento por parte de los informadores, de los opinadores de ningún estamento.
Yo es que creo que estamos un poco narcotizados, adormecidos un poco, porque no vemos raro que quiten a directores de medios de comunicación y nadie diga nada, o que haya estos movimientos en las cadenas de televisión y nadie comente nada. O sea, a mí me resulta cuando menos sorprendente que todo esto esté ocurriendo en los medios de comunicación y que nadie se sorprenda y que nadie comente y que nadie ponga el grito en el cielo, ¿no? Con todas estas cosas que están pasando, que son muy extrañas. Yo creo que son muy extrañas.
Sí. Quiero recordar solo como dato que en la 2, de 7 a 8 de la tarde, todos los días de 7 a 8 de la tarde, Cataluña tiene programación propia en catalán, bueno, producción propia, programas, tertulias, debates. En los días laborables, una hora diaria que desconectan de la señal generalizada y tienen su cuota. Yo creo que hay motivos más que suficientes para que se practicase algo parecido en la comunidad valenciana. El problema, ya lo he anticipado antes, que para eso hacen falta profesionales que eso no se hace solo y que el centro territorial, pues tal como anda, no puede permitirse el ofrecer 5 horas extra de producción propia más allá del informativo diario. Bueno, que se planteen la situación, a lo mejor que hagan un traslado de trabajadores de San Cugat a Valencia. No sé. La cuestión es que habría que sentarse a la mesa y habría que plantear este nuevo mapa y no dejarse llevar por la inercia y que todo siga igual. Y que una vez que quemen las fallas, el 20 de marzo, pues estemos otra vez en esta situación.
Yo he estado trabajando allí en el Centro Territorial de Televisión Española en Valencia y yo creo que no debe ser igual que el de Cataluña. Yo cuando estuve estaba bajo mínimos, habían hecho una especie de ERE, habían tirado a más de 100 personas del Centro Territorial, quedaban tan solo 3 personas en informativos, estaban bajo mínimos y por lo que sé creo que ha cambiado muy poco en estos años. O sea,
sí.
Que,
sí, pues eso, yo no estaba allí, pero casi me lo imagino y bueno, creo que Valencia merecería y merece un poquito más de apoyo y de atención, dadas las circunstancias que estamos atravesando. Bueno, Mario, pues si te parece, ya cambiamos de tema, ya hemos hecho este repaso festero a cómo se están viviendo las fallas televisivamente hablando. Y en la parrilla de la programación vuelve a haber cambios importantes en el prime time y todo a colación pues de las nuevas series que funcionan o que no funcionan. Y como tú estás muy enterado de todo, pues acláranos de cara a la semana que viene, que va a haber más cambios, bueno, ¿cómo va a estar la situación?
Bueno, hay mucho vaivén dentro de la programación. Ya sabemos que aquí la competición estaba entre Velvet y BIB. Telecinco quiso dejar de BIB una semana más para ver si conseguía remontar el vuelo frente a Velvet. No ha sido así y Telecinco ha decidido mover ficha y pasa la serie de Belén Rueda, la pasa al miércoles. Pero claro, lógicamente Antena 3 no se iba a quedar parado ante este cambio, ante esta estrategia. Y con el fin de la serie del océano, Antena 3 decide emitir la nueva temporada de Con el culo al aire el miércoles para competir contra BIB. Y la que se avecina, que se estaba emitiendo hasta estos momentos en el miércoles, vuelve a pasar al lunes, que es donde se estaba emitiendo originalmente, y para luchar contra Velvet. Es el cambio.
En fin, pero es un galimatías. Aquí me da la impresión que el único que no mueve ficha es el canal público, la 1. Los misterios de Laura, que sí hubo un pequeño movimiento inicial de lunes a martes, pero se quedó los martes y allí va a concluir. La verdad que no está siendo la opción ganadora, pero bueno, a algunos le apoyamos moralmente. Mira quién baila también se está viendo muy perjudicado de todo este esquema que nos has apuntado. Y bueno, ¿qué vaticinio tienes? Yo, el vaticinio, el único que tengo, que BIB empezó con mal pie y a estas alturas yo creo que convertirse en líder le va a costar bastante. Esa es la única premonición que me atrevo a hacer,
sí.
La única.
No, yo apoyo esa premonición. Yo creo que BIB nació ya muerta prácticamente porque luchar contra Velvet la dejó herida porque no ha conseguido. Si ya en los 2 capítulos primeros no consigues tener una audiencia más o menos equilibrada, ya por mucho que muevas es muy difícil volver a reenganchar a la gente en el cuarto o quinto capítulo. Y lógicamente competir contra la nueva temporada de Con el culo al aire, que es una tercera temporada que viene muy fuerte con nuevas incorporaciones y que además ya cuenta con un público fijo, yo creo que BIB tampoco tiene nada que hacer el miércoles y que por supuesto Telecinco no va a hacer una segunda temporada, o quizá hace la estrategia que ha hecho en algún momento de decir, bueno, vamos a reformar los guiones pero jamás vuelve, como pasó con Familia, sí. O como pasó con Cheers, que sí. Supuestamente Familia están reformando los guiones, pero yo hablé con Alexandra Jiménez y me dijo que no iba a haber ninguna segunda temporada por mucho que hubiese dicho Telecinco. Y la que se avecina, bueno, es el último capítulo, el que van a emitir emitir el lunes y por tanto tampoco va a dañar mucho a Velvet. Le puede quitar algo de espectadores, pero siendo el último capítulo, poco le va a hacer a la serie de Antena 3. La cuestión es saber qué va a emitir Telecinco a partir de la siguiente semana.
The Baby anunciaron que iban a grabar 3 episodios más. Yo creo que ese titular, después de emitir el primero, fue para dar ánimos y para generar un poco de expectación. Pero pese a ese titular y pese a esa noticia, pues como estamos hablando, parece que va a haber un final de ciclo y un final de serie. Está ya casi sentenciado. Por otro lado, hay un estreno la semana que viene, pero en la franja de sobremesa, que es Cita a ciegas, en 4. 4 creo que está necesitado de algo así, porque están emitiendo muchas series americanas, 2-3 capítulos seguidos, y bueno, le puede venir bien el experimento. Protagoniza Teresa Hurtado de Ori. Uh-huh. Y Alex Gadea procede, me parece que del Secreto de Puente Viejo. Sí, sí. Y bueno, ya digamos que está fidelizado para cierto sector de público de esa hora.
Yo creo que es una hora bastante complicada, que lo intentó zapeando, le ha costado mucho y ahora sí que se ha consolidado completamente en la parrilla de la Sexta, pero le ha costado muchísimo y a la Sexta le ha costado muchísimo encontrar el formato que cubra ese hueco, y yo creo que 4 lo va a tener muy complicado, además con una serie que para mí personalmente no aporta nada nuevo, no deja de ser más que un refrito de lo que fue Betty la Fea o una cosa así, y que realmente no aporta nada a 4. No sé si conforme está la media de audiencia de 4 le va a servir que rellene el hueco y punto, o va a querer un poquito más de, o va a tener un poquito más de ambición. No sé, yo creo que esta serie no va a tener mucho. Pero más que nada porque esta cadena prácticamente ya tiene una audiencia muy residual, ¿no? Ya la gente no sabe tampoco que a lo mejor van a emitir esta serie, por mucho que lo publiciten en los otros canales, ¿no?
Sí. Y luego está el perfil de público adulto y joven. Esta serie me parece que va más para el perfil joven, y sin embargo, Amar es para siempre o El Secreto de Puente Viejo son un perfil más adulto y más fidelizado también. Entonces, encontrar al público joven a mí me parece muy, muy complicado. El público joven es muy poco fiel.
Sí, no, y además que yo creo que ese público joven ya ha encontrado un poco su hueco en Zapeando, que es un formato muy distendido, muy divertido, y el que analizan la televisión y otras cuestiones de una manera muy entretenida y muy, muy afina a lo que a lo mejor buscan los jóvenes en esa hora. Y no sé yo si esta serie va a conseguir arrancarle a algún espectador a Zapeando.
Muy bien, Mario, pues pasamos página, comentamos los premios Iris que convocan la Academia de Televisión. Se ha celebrado esta semana una rueda de prensa en Madrid, han convocado los premios, dan un plazo hasta el 31, creo que es 31 de mayo, para presentar las candidaturas, pero, hay un pero, que resulta que no nos informan de cuándo y dónde y cómo se van a celebrar los premios. Yo creo que en una rueda de prensa de estas características, el objetivo sería precisamente ese, el darnos ese avance y el convocarnos para una gran noche televisiva. Pero no decirnos, bueno, pues se celebrará entre tal día y a lo mejor la emite tal cadena. Hombre, a estas alturas de ediciones, yo creo que ya lo podrían hacer como mucho más rotundo. Porque de lo contrario, la imagen que se está proyectando es pues la de siempre, que estos premios se están buscando a sí mismos todavía, que se les bautizó con este nombre hace muy poquito, que están todavía como balbuceando, como naciendo.
Sí, ya lo comentábamos un poco el año pasado cuando tampoco se le dio mucha importancia a estos premios, y visto lo visto, que lógicamente ahora todavía no saben ni cuándo se va a emitir ni dónde se va a emitir, pues sí, seguimos asistiendo ante unos premios que carecen de interés por parte de la audiencia, porque tampoco existe una fuerza por parte de la academia para que estos premios se establezcan y se consoliden como premios importantes, ¿no? Y no dejan de ser los premios premios de nuestra televisión y que deberíamos apostar y deberíamos promocionar y deberíamos hacer llegar a la gente que son unos premios importantes y que deben de participar también.
Se ha comentado en la prensa la candidatura de Entre Todos por parte de Televisión Española. A mí me parece coherente. La cadena pública confía en el programa, no en vano, es una apuesta fuerte de la presente temporada, una apuesta diaria, 3 horas diarias, y a pesar de la polémica, bueno, quieren probar a someterlo a juicio de los académicos.
Bueno, no sé los académicos qué piensan o qué van a pensar del programa Entre Todos. Yo creo que, bueno, ha tenido muchísima polémica, pero lógicamente, como dices, Televisión Española confía mucho en este formato, y si a estas alturas, después de tantos meses y tantas críticas que le han caído, no confías en este formato y no decidiese presentarlo a estos premios, sería incongruente de todo punto. Entonces yo creo que Televisión Española lo que ha querido hacer al presentar Entre Todos es eso, ser coherente un poco con su defensa durante todos estos meses. No sé si tanto por la calidad que pueda tener el producto, sino por la defensa que ellos han hecho a lo largo de todos estos meses del programa Entre Todos.
Sí, quién sabe si veremos a Toñi Moreno como mejor presentadora recogiendo un premio. La verdad que se entrega, se lo curra, pone cuerpo y alma. Ya sé que a Mario le provocaría algún sarpullido ese premio, pero bueno, permaneceremos atentos a la pantalla. Y terminamos con Eurovisión. Vamos a terminar con Eurovisión, que ya va generando un goteo de noticias. La última, que la Real Academia Española ha criticado, ha puesto en cuestión el hecho de que el tema elegido sea en inglés, por lo menos en parte, emplee la lengua inglesa. Es normal que la RAE se queje.
Yo creo que es su papel, ¿no? Defender un poco nuestra lengua, y más cuando se va a llevar a Europa, ¿no? Yo creo que es el papel que tiene que hacer la RAE, tampoco es algo que tenga que trascender muchísimo, porque simplemente es la RAE tiene que defender que una canción que se lleve desde aquí pues sea en el idioma que tiene nuestro país. Pero bueno, yo tampoco creo que sea.
Más relevante me parece a mí la opinión de Mónica Naranjo a propósito del tema, que en una entrevista ha reconocido que la canción elegida no le gusta. Ruth Lorenzo sí, pero la canción está muy por debajo de quien la va a defender. Me parece un gesto muy sincero por parte de una de las componentes del jurado. O sea, yo aquí chapó por Mónica Naranjo.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Mónica Naranjo. Creo que ha sido muy valiente al decir su opinión. Creo que es una opinión que mantenemos muchos de los que seguimos este festival. Y que, bueno, no sé, si su opinión ahora mismo ya no pesa demasiado, porque ella sí que lo dejó ver con su votación en la gala, igual que el resto de los miembros del jurado, que eran Dai Bustamante y Merche. Pero bueno. A mí me parece valiente que haya dicho a estas alturas esto.
Muy bien, Mario. Muchas gracias, Mario Abril. Muchas gracias a todos nuestros oyentes. La semana que viene continuamos. Será viernes 14 de marzo. Hasta entonces.